Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Informe COPE sobre los huérfanos que deja la violencia machista. En 2023, 56 niños se quedaron sin madre en España al ser esta asesinada por su pareja o expareja. En muchos casos, por los propios padres de los pequeños. Una orfandad que además les aboca a una situación de vulnerabilidad económica, Sefi García.
Almudena tenía 22 años cuando su hermana fue asesinada. Ni ella ni su madre dudaron en acoger a los tres pequeños huérfanos de 5 meses y de 3 y 2 años. El drama fue terrible.
No tuvimos que contarles lo que pasó porque lo vieron todo. Entonces fueron ellos los que nos lo contaron a nosotras, porque nosotras no sabíamos lo que había pasado. Y entonces empezó a decirse en prensa cosas, pero los que nos contaron lo que vieron fueron ellos de primera mano. Lo que vieron y cómo supieron contarlo, interpretarlo, porque eran muy pequeños.
Su vida dio un vuelco total hace 15 años y se topó con un muro de silencio institucional cuando con el dolor a cuestas intentó gestionar mejoras para los pequeños, ni ayuda psicológica le facilitaron. Hasta 2019 solo tenían derecho a pensión si su madre había cotizado. Se ha generalizado, pero la cuantía no supera los 800 euros. Solo 7 comunidades tienen ayudas y son muy desiguales. Aún hoy falta una figura que les guíe por el laberinto burocrático tras el asesinato. Joaquín García es del Fondo de Becas Soledad Cazorla.
Lo que se abre es una situación de tremenda vulnerabilidad y desamparo en un momento en el que el dolor es terrible.
En la última década, 433 menores se quedaron huérfanos por violencia machista. Si contamos a los mayores de edad, superan los 800.
La Comisión de Justicia del Congreso empieza a tramitar la futura ley de amnistía, en la que el PSOE acaba de sacar adelante las enmiendas parciales presentadas a la norma. Y todo ello mientras los letrados del Congreso han plasmado en un informe sus dudas ante el encaje que la norma pueda tener en nuestra Constitución. Ricardo Rodríguez.
Tras desoír ese informe de los letrados, el Gobierno ha mantenido su hoja de ruta y ha incorporado ya a la ponencia en la Comisión de Justicia el paquete de enmiendas del PSOE pactadas con varios socios. Sus cambios quedan así incorporados definitivamente a la ley. El blindaje da un respiro a los socialistas para seguir negociando las que Junts y Esquerra registraron unilateralmente. Los socialistas prevén aceptar más modificaciones, aunque por ahora rechazan incorporar demandas de los separatistas, tales como incluir bajo el paraguas de la amnistía las causas de terrorismo, garantizar por escrito que aunque haya recursos, se levanten las órdenes de detención europea. Los contactos entre las partes prometen sucederse al menos de aquí al próximo martes, cuando el texto sea sometido a votación en comisión y ya a finales de mes en sesión plenaria.
Se recrudece la tensión en Ecuador tras el asesinato de César Suárez, el fiscal que estaba investigando el asalto armado a un canal de televisión de Guayaquil, realizado la semana pasada por un grupo de narcotraficantes. Durante estos días, el fiscal había interrogado a los 13 detenidos al tiempo que había denunciado que no contaba con escolta policial. Diana Salazar es la fiscal de Ecuador.
Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso.
La escalada de violencia en Ecuador de los últimos 10 días ha llevado al asesinato de 8 personas y motines en 7 cárceles del país, muchas de ellas controladas por el crimen organizado, de las que se han escapado 90 reclusos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos ya en directo la penúltima etapa del Dakar, que de momento deja buenas noticias para Carlos Sainz, Bruno Casar.
Sí, porque su máximo perseguidor, Sebastián Loeb, está teniendo muchos problemas y Carlos Sainz podría dejar finiquitado a falta de una etapa el Rally Dakar. Carlos Miquel.
Está ahora mismo, según los datos oficiales del Dakar, de la organización, pidiendo que vengan a rescatarle Sebastián Loeb y para abandonar el rally. Loeb va a abandonar el rally, eso podría repescarse para mañana, pero significa que sus opciones de victoria se han ido, han saltado por los aires. Una horquilla de la suspensión delantera se le ha roto y tiene que esperar la asistencia para que la pudieran reparar. Ahora mismo, aparte de todo eso, está ganando el rally a lo grande Carlos Sainz, porque está ganando la etapa. En el kilómetro 179 es el más rápido, con 2 minutos de ventaja sobre Serradori. Solo a una hecatombe puede evitar su cuarto título duro del Dakar.
Gracias, Carlos. En tenis, sufrida victoria de Carlos Alcaraz ante el italiano Sonego, en la que ha cedido un set 6-4, 6-7, 6-3 y 7-6, y con la que ha alcanzado las 157 victorias en 200 partidos en el circuito ATP. El murciano ya tiene rival para la siguiente ronda. Va a jugar el sábado ante el chino de 18 años, Yunchen Zhang. Y esta tarde ponemos en juego los dos últimos billetes para los cuartos de final de la Copa del Rey a las 7:30. Unionistas de Salamanca, Fútbol Club Barcelona, 9:30, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid. Anoche se clasificaron Celta de Vigo, Real Sociedad y Girona.
Sigues en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Hoy en Madrid el cielo está cubierto, los termómetros marcan 11 grados y las máximas se van a quedar en los 14. En cuanto al tráfico en las carreteras, ligeras complicaciones de entrada en la A5 Móstoles, de salida en la A6 Aravaca y Puerta del Hierro, y en la M50 Las Rozas sentido A6. Y sobre las 6:30 de la mañana, 8 dotaciones de bomberos han estado trabajando para extinguir un incendio en el distrito de La Latina. Ha sido en el interior de un garaje, un coche ha ardido por completo, pero afortunadamente nadie ha resultado herido. Los servicios de emergencias confinaron a los vecinos en sus viviendas para evitar que se intoxicasen. La policía municipal ha cortado algunas calles para facilitar así el movimiento a los servicios de emergencias. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
COPE.
Tiempo de juego.
Es jueves de Copa.
La Copa en COPE.
De Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Este jueves desde las 7 de la tarde, los octavos de final.
¡Uy, Manolo!
Unionistas, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Cuánto queda!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas un abrigo muy fashion.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas, con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con vamos a darlo todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi invitado de hoy es periodista. Es una de las personas que mejor conoce las redes de narcotráfico en España. Lleva, pues creo que 15 años dedicándose exclusivamente a ello. Y hoy quiero que recorran con nosotros, a través de historias y sonidos, el camino que sigue el hachís de origen a destino. Y los esfuerzos que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en detener a grandes grupos que trafican con él. Víctor Méndez, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por venir. ¿Tú crees que el hachís es una droga que no suele atraer el foco de atención social que merece?
Sí, sin duda alguna. De hecho, los resultados así lo dicen, ¿no? Las fuerzas de seguridad están completamente desbordadas, no hacen más que pedir ayuda, que pedir auxilio, que pedir más medios, y esos medios no llegan. Sin ir más lejos, ayer mismo, imágenes de 7 narcolanchas saliendo por el río Guadalquivir perseguidas por un solo helicóptero de la Guardia Civil. No hay medios, evidentemente no hay medios suficientes para combatir el tráfico de hachís, eso no hay ninguna duda.
Víctor, yo me acabo de comprometer con nuestra audiencia a recorrer el camino del hachís, de origen a destino. Su origen tiene un sonido bastante distintivo y particular. Estamos en las montañas de Marruecos y este tamboreo que suena tú lo debes reconocer perfectamente, mejor que nadie, ¿verdad?
Sí, estamos en las montañas de Marruecos, como bien dices, seguramente en la zona de Chauen, de Ketama. Lugares en los que miles de personas, agricultores, pues se dedican precisamente a eso, ¿no? A varear con dos varas, ¿no? A golpear esa marihuana de la que se extrae el hachís, ¿no? Es un trabajo que ellos desarrollan todos los días del año, seguramente, y que precisamente ese agricultor es el que menos se lleva de toda esta cadena del tráfico de hachís.
Eso es interesante, porque pasa algo parecido, fíjate, voy a trazar un paralelismo que no se está bien trazarlo, pero pasa algo parecido con la agricultura en este país y con la ganadería y la cadena de suministro, ¿no? Que tiene tantos pasos que incrementa muchísimo el precio. Porque en origen, ¿a cuánto se paga? No sé si el gramo, el kilo, no sé cómo se...
Sin ninguna duda, eso es exactamente así, tal y como lo dices tú, los grandes expertos analizan exactamente eso. Al final es un comercio y sigue exactamente las mismas reglas del comercio legal, el tráfico de hachís. Es un negocio. Entonces, pues mira, para que te hagas una idea, el gramo de hachís en España, que es el lugar, digamos, más barato de la zona Unión Europea, de la zona occidental, se paga sobre 5 euros el gramo. Ese mismo gramo de hachís, cuando llega, por ejemplo, a Noruega, después de haber cruzado unas cuantas fronteras, pues alcanza los 26, 27 euros el gramo. Ahí ves la ganancia, se multiplica por 5, por 6, solamente una vez ha pasado de España a distintos países, con lo cual el beneficio es enorme.
¿Y el precio es volátil? Es decir, ¿depende de la oferta y de la demanda o es un precio fijo que lleva fijado muchos años?
Es bastante estándar, si te digo la verdad. En las sustancias estupefacientes en general, la droga es un poco como la cocaína también. Hay cambios en el precio a gran escala, digámoslo así, ¿no? Lo que paga el gran narcotraficante sí que puede bajar cuando hay mucha oferta. Cuando entra mucha, en este caso, hachís o cocaína en el mercado, pues sí que el gran traficante lo paga más barato. Pero el precio final del consumidor, los 5 euros que te digo estos del hachís, por ejemplo, en España, o los 60 euros del gramo de cocaína, 50, 60 euros, se mantiene independientemente de que haya más o menos en el mercado. Ellos al final siempre ganan.
Víctor, ¿qué pasa desde este lugar en el que estamos, desde las montañas de Marruecos, hasta llegar a la playa? ¿Quién interviene? ¿Cómo se lleva de un sitio a otro? Esto es en Marruecos, además.
Sí, mira, de un tiempo a esta parte los propios marroquíes han ido avanzando. Es verdad que años atrás dejaban parte del negocio a otras personas, ¿no? Por ejemplo, españoles, pero ahora mismo el marroquí está ya en todos los puntos en toda la cadena, digamos, de la distribución, ¿no? Desde el punto de origen hasta el destino. Nos encontramos marroquíes, evidentemente, en España, en toda la costa andaluza, en toda la costa del Mediterráneo hay marroquíes que están en esa recepción, ¿no? De esa droga que ellos mismos envían desde Marruecos. Pero también hay marroquíes en distintos países de Europa. Pues imagínate, en Italia, en Milán hay organizaciones marroquíes, en Francia, en distintos puntos. Digamos que están intentando copar toda la cadena del mercado. Después, ¿qué hacen? Pues utilizan a diferentes traficantes locales para cada uno pues su especialidad, ¿no? En caso de España, pues las narcolanchas, la distribución y la guarda de esa droga durante un tiempo hasta que llega el comprador final. Aparte de eso, tenemos un actor a mayores que es, digamos, el que pone la pasta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aparte del marroquí y aparte del español, pues tenemos al gran cártel, ¿no? Que están normalmente ubicados en la zona de la Costa del Sol. Normalmente son balcánicos, rusos, británicos, ya de países de este tipo, y son la gente que invierte, digamos, en ese hachís, ¿no? La gente que pone el dinero para que todo esto funcione y para que la droga acabe en el destino final. Digamos que son marroquíes por una parte, españoles por otra, y luego el gran cártel que está normalmente en la Costa del Sol organizando todo esto.
Una vez ha bajado de las montañas, Entiendo que este es otro punto importante, la playa de Marruecos, porque aquí, ¿qué pasa?
A ver, ahí el principal elemento con el que juega el marroquí en este caso es la corrupción. No tenemos que irnos demasiado lejos, ¿no?, para ver imágenes que hemos visto hace poco, muy recientemente, en distintos medios de comunicación, en las que un conocidísimo traficante que se llama se apoda el Messi del hachís, que está buscado por toda Europa, por Europol, pues está en Tánger, protegido por las autoridades de aquel país. El asunto es que la legislación allí es muy laxa, el asunto es que la corrupción allí es total y absoluta, según en qué lugares. Las narcolanchas campan a sus anchas y entonces tienen la facilidad para bajar ese hachís desde la montaña hasta la zona de costa y cargarla perfectamente en las narcolanchas o en otras embarcaciones. Ahí la clave está en la corrupción existente en ese país y que además ampara a traficantes, como el caso de este señor, para que se puedan refugiar allí en el caso de que sean perseguidos por las autoridades aquí en España y en Europa.
Víctor, ¿puedes describirme una narcolancha?
Sí, claro. A ver, en narcolanchas al final hay un modelo muy estandarizado que suelen tener 12 metros de eslora y tres motores de 300 caballos cada uno de potencia. Si bien es verdad que últimamente se están viendo muchas lanchas ya de 4 motores de potencia para buscar un poquito más de velocidad. Toda la parte, digamos, inferior de la narcolancha, que es una embarcación semirrígida, ¿no?, la parte de abajo es semirrígida, en esa zona todo va combustible, ¿no?, para poder afrontar esas travesías. Y luego toda la parte de delante, lo que digamos la proa, que le llama la gente del mar, pues es para la carga, ¿no? Es para llenar con fardos de hachís que normalmente pues suelen cargar entre 2.000, 3.000 kilos, dependiendo de las circunstancias. Estas embarcaciones tienen la curiosidad de que se fabrican en Portugal, de un tiempo a esta parte, porque, bueno, en España, por suerte, las autoridades han conseguido que se haya iniciado una legislación que las prohíbe, simplemente es un mera tenencia y fabricación. ¿Y qué ha pasado? Pues que en Portugal esto no es ilegal y sobre todo los gallegos han saltado la frontera para seguir fabricándolas allí y venderlas a organizaciones de todo el mundo. Es un problema que tiene Portugal ahora muy, muy importante.
Los propios marroquíes se han expandido mucho a los países de Europa Occidental, en los que obtienen muy buenos precios por su droga. Sin embargo, para ellos no es sencillo trabajar siendo extranjero en según qué países y hacer negocios sin consecuencias.
Estamos hablando con Víctor Méndez. Víctor es periodista, conoce a la perfección las redes del narcotráfico en España. Y Víctor, acabáis de estrenar un documental brutal de 2 episodios sobre esto que estamos recorriendo, ¿no? Se llama La guerra del hachís y en él habéis hablado, lo acabamos de escuchar, con un miembro, entre mucha gente, ¿no? Hay muchas entrevistas que habéis hecho, pero me ha llamado la atención el testimonio de este miembro del cártel de los Balcanes en España. ¿Por qué? Porque, que yo sepa, nunca se había entrevistado a alguien de este grupo. Y quiero saber cómo se llega a estas personas y por qué razón, sobre todo, se la juegan hablando.
Eso es complicado de responder.
Es que llama mucho la atención, me dice, ¿qué ganas? ¿Qué ganas?
Es complicado. Al final ellos, los grupos criminales en general, te hablo de hachís en este caso, de cocaína, los grandes cárteles, tienen muchos intereses. Al final, como hablábamos al principio, es un negocio. A ellos les interesa que su negocio fluya y en ese negocio está por una parte las fuerzas de seguridad, está por otra parte pues, sus propios rivales en el negocio, otros grupos criminales, está la sociedad. Están los medios de comunicación, estamos los periodistas, y todo eso ellos tienen que jugar con un equilibrio, ¿no? De manera de que todo siga funcionando bien. Tiene un poco que ver también con el hecho de que, por ejemplo, en España no haya ataques contra medios de comunicación como hay en otros países. ¿Cómo se llega? Pues trabajando mucho las fuentes, trabajando en este caso con abogados que son los que están en relación directa con estos grandes cárteles. Estamos hablando del cártel de los Balcanes, que es el mayor cártel ahora mismo, no solamente de hachís, sino también de cocaína, que opera en Europa, pero no solo esto. En el anterior documental pudimos llegar al Clan del Golfo también, que tampoco había comparecido, digamos, ningún miembro del Clan del Golfo, que es la mayor organización colombiana, en este caso de tráfico de cocaína, y tanto uno como otro pues se prestaron a decir según qué cosas, evidentemente. No dicen todo lo que saben, pero sí dicen lo que les puede interesar, y nosotros aprovechamos para ofrecer ese testimonio, ¿no?, que al final es muy interesante para el público, ¿sí?
Pero fíjate, Víctor, hace poco estuvo aquí Julio Rodríguez, que es el Rancio, es un personajazo en Sevilla, un artista tremendo, y además ha escrito y escribe mucho guión para True Crime, y me decía que el Sapo, la serie, el documental del Sapo, ha hecho que muchos narcotraficantes despierten esa especie de pajarillo del ego que tienen dentro y quieran ser como, no lo sé, famosos. No sé si tú te has encontrado con alguna experiencia parecida.
No es el caso. Es verdad que hay narcotraficantes que les gusta pues ese aura, ¿no? Que también se ve en algunas series, pues se vio en Narcos, se vio en Fariña, ese aura de romántico, ¿no? Casi de triunfador. Pero en este caso, en el caso que yo trabajo, estamos hablando de grandes cárteles, estamos hablando del máximo nivel, y en el máximo nivel no les interesa el perfil bajo, les interesa salir, pues como salen en este caso, con la cara tapada, que no se les conozca, decir exactamente lo que quieren decir,